con el Sindicato Médico de Murcia. Su portavoz es María José Campillo. La tenemos al teléfono. María José, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hace muy poquito terminabais una campaña para intentar concienciar pues contra los esas malas acciones que tienen a veces los pacientes contra sus médicos, ¿no? Esos malos tratos que habéis sufrido en ocasiones. Y yo creo que ha tenido buen recibimiento, ¿no? Este tipo de campaña, ese recordar que hay que tener de verdad paciencia, ¿no? con la asistencia médica muchas veces.
Bueno, por desgracia, como vosotros sabéis, el tema de las agresiones a sanitarios pues es una lacra que va en aumento, por desgracia, no va decreciendo, ¿no? De hecho, pues los datos que tenemos, que se están manejando por parte de la Organización Médica Colegial, son casi de 4.000 agresiones en los últimos 8 años, 3.900 y pico, y 400 y pico nada más que en el año 2018, o sea que es algo que va en aumento. Entonces nosotros, aparte de todas las medidas que se tienen que tomar, medidas pues por supuesto como el botón antipánico, medidas de seguridad, aparte de que tengamos que empezar a contemplar que un médico cuando va a un aviso, un enfermero, un técnico, pues tiene que ir con cierta seguridad porque también hay agresiones en los domicilios, también hay agresiones en los pacientes que recoge el 061 en la vía pública. Bueno, pues aparte de todas las medidas que tengamos que tomar para primaria, para hospitales, pues también hay una cosa que tiene que quedar clara y es que la población tiene que ser consciente de que el médico no es el responsable ni de las demoras, ni es el responsable de que llegue a urgencia y lo tengan 7 horas, ni que la lista de espera sea de 3 meses o de 6 o de 8, porque eso lo que lo gestionan son los gestores, no somos uh-huh. nosotros. Y bueno, lo sufrimos exactamente igual que ellos. Entonces, bueno, pues la paciencia es algo que tienen que empezar, esta población pues tiene que empezar a valorar lo que se hace por ellos, que la persona que la está atendiendo pues a lo mejor lleva muchas horas en pie, que está cansado y que aún así intenta darle lo mejor de sí mismo. Y no se merece, por supuesto, lo que es una agresión.
Y de todos estos problemas que señalas, de lista de espera, de que en atención de urgencias, bueno, hay veces que es una cuestión simplemente de valoración, que la persona que acude piensa que lo suyo es muy grave y a lo mejor no lo es y por eso no se le atiende enseguida. Pero bueno, no sé si el problema es un defecto de organización o vosotros consideráis que hacen falta más médicos y más sanitarios.
Bueno, nosotros llevamos con los recortes en sanidad desde el año 2009, como todos sabéis. Los recortes en sanidad no se han revertido, la crisis ha terminado, pero con la excusa de la crisis llevamos ya 10 años con recortes. Cuando en Europa resulta que se está diciendo, y además lo están pidiendo la Asociación de Médicos Europea, o sea, todos los médicos de Europa, están diciendo que el presupuesto que debe destinar cada país no puede bajar del 7% del PIB en sanidad, pues nosotros este año estábamos en el 5,6. Cuando tenemos un servicio murciano de salud que empieza con un déficit de 400 o 500 millones anuales antes de empezar el año, porque el presupuesto que se les da es totalmente insuficiente, pues lógicamente esto se traduce luego en lo que se traduce. Nuestras plantillas están envejecidas, tenemos casi 2.000 médicos que se van a jubilar en 10 años, no tenemos recambio generacional, pero es que no solamente eso, es que tenemos un déficit de plantilla que en primaria llega a ser de 150 médicos de familia, de 100 pediatras, y que en hospitales pues las cosas no están mejor. Tenemos especialidades donde cada vez el déficit de especialistas es más evidente, hospitales periféricos donde cuesta muchísimo ya encontrar médicos, plantillas de urgencias que están infradotadas, la gente ya está trabajando al 120 todo el año y cuando llegan determinadas épocas pues estamos ya al 200%. En una palabra, tenemos un sistema sanitario muy eficiente, pero que está siendo eficiente a costa del esfuerzo y del agotamiento de su médico.
Y teniendo en cuenta además que médicos hay deseando trabajar, porque salen cada año de la facultad un montón de nuevos graduados, ¿no? O sea que el problema está en que no se convocan las plazas que serían necesarias.
Efectivamente, somos el segundo país del mundo, detrás de Corea del Sur, en número de facultades de medicina, pero luego no tenemos plazas mil suficientes. Ahora mismo ya tenemos unos 5 o 6.000 médicos han terminado la carrera y que no han podido tener acceso a una plaza mil y que el año que viene volverán a intentarlo, porque cada año pues mil y pico de esa promoción se quedan sin posibilidad de acceso. Un médico cuesta mucho formarlo, no solamente el esfuerzo que supone para él y para su familia, sino que cuesta bastante dinero formar a un médico para el Estado. Y sin embargo, pues luego todos los años, como digo, 1000 y pico se queda sin posibilidad de acceder a una plaza MIR. Plazas MIR que todos sabemos que son insuficientes. Ahí tenemos, por ejemplo, la pediatría de primaria, que va riesgo de desaparecer porque, bueno, el semáforo que tenemos en España de las plazas, de cómo estamos por comunidades con respecto a la pediatría de primaria, pues la mayoría de comunidades no bajan del 30% de plazas de médicos de pediatría que están ocupados por médicos de familia. Aquí llegamos a tener un 46% en Lorca, por ejemplo, de plazas de pediatra ocupadas por médicos de familia. Y sin embargo, pues no se plantea que hay que aumentar las plazas de pediatría lo suficiente para cubrir la pediatría hospitalaria y la pediatría de primaria. No solamente podemos hablar de pediatría, podemos hablar de la mayoría de especialidades. El médico de familia es un bien cada vez más escaso. Tenemos que cubrir lo que es primaria, tenemos que cubrir la urgencia hospitalaria, la urgencia de primaria, pero cada vez son más dificultades para encontrar un médico de familia para cubrir zonas rurales porque no somos suficientes. Esto, como estamos diciendo, pues es un problema que se tiene que un día el Ministerio sentar con los médicos, no solamente con sus comunidades, y buscar entre todos una solución, porque es una pena que habiendo compañeros dispuestos a hacer un MIR, a terminar de formarse, que el médico no puede trabajar en el sistema público si no tiene ese MIR. Habiendo esos compañeros que además, pues en muchas ocasiones, pues se sienten súper frustrados porque después del esfuerzo que supone una carrera como es medicina, encontrarte que no puedes terminar tu formación, pues como comprenderéis, bastante frustrante. Y habiendo esos compañeros, sin embargo, pues no tenemos la opción por parte del Ministerio de decir vamos a sentarnos entre todos a buscar una solución para que con un MIR extraordinario, para que con un aumento de plazas MIR que este año estaba en 6.500 y que no baje de 7.500 a 8.000, que es las que debería de haber, pues entre todos consigamos que ese déficit de especialistas, que en España ya está en 4.000 médicos que nos faltan y que se sabe que se va a disparar en muy breve a 15.000 médicos que nos faltarán, pues entre todos consigamos darle una solución.
¿Se siguen yendo muchos al extranjero? ¿Sigue siendo una salida el irse a otro país?
Bueno, vamos a ver, si tú terminas una carrera después de haber tenido que llegar a ella con notas brillantes, con una selectividad que has tenido que superar incluso lo que se pide, ¿no? Porque en medicina se entra con alrededor de 13, 14 puntos de selectividad. Luego tienes que hacer una carrera muy dura, después tienes que hacer un examen muy duro, que son 5 horas de examen donde te has tenido que preparar muchísimo, y después tienes que hacer una rotación de 5 años de residente, y lo que te encuentras cuando acabas es paro o precariedad, contrato mes a mes, y tienes a todos los países del mundo que valoran mucho al médico español porque está muy bien formado, ofertándote estabilidad y doble o triple de sueldo que se gana en España, pues lógicamente una persona que es joven, que todavía no tiene ataduras, pues muchos no se lo piensan. Pero es que de otra manera pues sería de género tonto, ¿no? Porque aquí lo que estamos ofreciendo es precariedad o paro. Porque es triste, pero hace poco decían, bueno, el neurólogo que ha terminado este año de la promoción no tiene ninguna oferta de trabajo estable. Ofertas de trabajo mes a mes tenemos todas las que queráis, pero con un contrato mes a mes, pues lógicamente no puede uno diseñar una vida.
La verdad es que te sale una vida laboral muy muy nutrida, ¿no? Con esos contratos de
sí,
mes a mes.
Sí, sí, nosotros, yo que hace ya tiempo que soy propietaria, pero creo que tengo 14 o 15 hojas de vida laboral, de contratos de estos pequeñitos, uh-huh. Y vamos, yo no soy una excepción, soy la norma entre los médicos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Bueno, pues María José Campillo, portavoz del Sindicato Médico, muchas gracias por pintarnos este cuadro de cómo está la situación de los médicos en la región de Murcia y en fin, habrá que seguir recordándolo, ¿no? De vez en cuando para que la cosa mejore.
Bueno, nosotros ya hemos hecho movilización en febrero, hemos hecho movilización en marzo, se está augurando que las movilizaciones van a seguir, de hecho cada vez hay más comunidades donde los médicos están convocando huelga y bueno, si no nos escuchan, pues al final la única solución que nos quedará será esa, está claro.
Bueno, esperemos que no lleguemos a eso. María José, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.